El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.
Señor, toca mi mente, mi imaginación, para que sea solo tú mi pensamiento. Ponga su mano en su cabeza y dígale: Señor, toca mi inteligencia. Ponga su mano en la cabeza. Ponga su mano en la cabeza y dígale: Señor, toca mi inteligencia. Señor, toca mis oídos porque hoy quiero escuchar tu voz. Señor, toca mis ojos que quiero verte. Señor, toca mi boca que quiero proclamar tu amor. Señor, toca mi corazón que quiero sentir tu amor. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu dador de vida, ven Espíritu purificador, Espíritu sanador, Espíritu liberador. Ven, acompáñanos en esta mañana. Ven porque te necesitamos, ven en auxilio de este pueblo congregado por ti. Ven Espíritu de Dios, colmar a Yashi. Muévete en mí, muévete en mí. Dígale: eres bienvenido, Espíritu Santo, muévete en mí. Eres bienvenido, dígale: eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido, Espíritu de Dios, muévete.
Cuando Él desciende, quiere bendecir, quiere sanar, quiere liberar, pero necesita que tú le abras la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu entendimiento. Un signo de bienvenida cuando alguien llega a nuestra casa es que le abrimos los brazos y le damos un abrazo. En este momento, en esta oración, como signo de bienvenida, como signo de que necesitas ese Espíritu Santo de Dios, abre tus brazos, dile: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a mi vida. Abre tu boca, dile: ven. No necesitas decir grandes palabras, dile: ven Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito Espíritu Santo. Necesito de tu guía, necesito de ese poder para poder entender lo que tú quieres decirme a través de mi hermana. Ven Espíritu Santo, porque ya no damos más de estar fingiendo alegría y a lo mejor estamos tristes en este lugar. Espíritu Santo, tu presencia se siente, tu presencia se vive, tu presencia es real. Y hoy queremos clamarte que vengas y que te muevas, Señor, que sacudas todo nuestro interior para salir transformados. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, dile.
Toca mi mente, mi corazón.
Llena mi vida,
llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Clámalo, joven, clámalo. Muévete en mí, díselo.
Muévete en mí.
Muévete en mí.
Muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón.
Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
¿Fueron dadores o receptores al principio?
¿Fueron los que entregaban la bendición o los que recibían?
Los que entregaban la bendición.
¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo se sentía usted cuando Dios le daba la bendición al otro?
Se veía difícil porque los otros estaban de espalda y era más complicado para nosotros poder llegar a ellos. Pero después se hizo más fácil cuando nuestros compañeros nos pusimos de frente y era mucho más fácil.
Muchas gracias, un aplauso para Denzel. Lo primero que tenemos que ver en este tiempo que estamos viviendo acá, que realmente se hace muy corto, es que todo lo que vivimos acá no son juegos. Parecen juegos porque nos reímos, parecen juegos porque muchas veces nos divertimos, pero mientras estemos viviendo esto en la presencia de Dios, todo lo que nosotros vivamos acá son desafíos y nos dan nosotros, así como las oportunidades que vimos de la pelotita, nos dan la oportunidad a nosotros de sacarle una radiografía a nuestra vida. Así como usted se comportó durante el desafío, tiene que ver cómo usted está viviendo su vida. La persona que era el dador es Dios. Ustedes se acuerdan de la reflexión que hicimos anoche. Dios está siempre ahí. Le dicen, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que decía Dios todo el tiempo?
Te amo.
Dios está todo el tiempo no solo diciéndonos, sino demostrándonos su amor con bendiciones. Pero nosotros no siempre estamos listos para recibirlas, ¿no? El tema que vamos a reflexionar ahora se llama el pecado y el mal. El pecado y el mal. Ustedes tenían entre la bendición de Dios y entre el dador de vida, entre el dador de las bendiciones, entre el dador de todo lo bueno que recibimos, y entre nosotros que somos los receptores, está el pecado. El pecado, por definición, es todo lo que nos aparta de Dios. Todo lo que nos aparta de Dios. Es por eso que cuando ustedes querían recibirlo, ¿no es cierto? Primero, cuando estábamos de espaldas, claramente era mucho más difícil que cuando estábamos de frente, ¿no es cierto? Porque no veíamos de dónde venían las bendiciones. De la misma forma, nosotros llegamos, ¿se acuerdan lo que el Padre explicaba hoy día, ¿no? El pecado venial y el pecado capital. Hay algunos pecados que nosotros, estando en un camino de conversión, caminando, mirando hacia Cristo, hay cosas que no podemos recibir porque hay unos pecadillos ahí entre medio. ¿Se acuerdan de los pecados? ¿Vayamos nombrando alguno? ¿Quién era él? Lujuria, ¿no? Y ahí fueron explicando algunas cosas. ¿Qué otros pecados había? Ira. ¿Qué otros pecados? Bueno. Flojera. Vi muchos que no tenían letrero, pero vi mucha desobediencia dando vuelta por ahí, ¿Cómo? Había mucha desobediencia. No tenían un letrerito, pero no llegaban las pelotitas a su lugar, ¿no? Algunas llegaron. Correcto, había uno que tenía letrero, pero había uno por ahí sin letrero que estaban con eso, ¿no? Yo vi cómo metían una pelotita sin haber llegado. Así que yo lo vi. Dios también siempre lo ve. Entonces, lo primero que quisiera hablar antes del pecado y el mal es una breve introducción. Le voy a volver a pedir a Diego y a Gabriel. ¿Se acuerdan del teatro de anoche, no? Entonces, todos trajeron su Biblia, por supuesto, ¿no? Por favor, ¿quién puede abrir Juan 10:10? Todos recibieron la instrucción de que traigan Biblia, ¿no? ¿Sí? De nuevo, también los distraídos, los desoídos, nos perdemos bendiciones por nada más. Juan 10:10, ¿quién lo encuentra, por favor? Está en el Nuevo Testamento, solo pasando pistas. Juan 10:10. Vamos a hacer una breve introducción. Allá, muy bien. ¿Qué equipo es? ¿Qué familia? Naranja. Bien, va a tener un premio para el naranja. Venga, bien. Atención, vamos a escuchar la palabra de Dios.
Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he vencido para que todos ustedes tengan vida y para que vivan plenamente.
¿Alguien escuchó? Juan 10:10. También tienen libretitas todos, así que podemos ir anotando Juan 10:10 y vamos viendo también la palabra. ¿Alguien me puede decir lo que escuchó? Dice, el ladrón solo viene a robar. ¿Podemos cambiar un poquito de lado para que nos hagamos la similitud con el teatro de ayer? En el teatro de ayer, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. En el caso del teatro de ayer, cuando estaba la persona, el ladrón, el que le robó la alegría, el que le dijo que se corte, ¿era él? El mal, el diablo. El diablo, la palabra dice que viene a robar, a matar y a... Sin embargo, por el otro lado, tenemos a Dios, fuente de todo bien. Y Él dice que viene a darnos vida, y vida en abun. Entonces, ayer nosotros entendimos que todo lo bueno viene de Dios. Y quería aclarar esto por la primera lectura de hoy. En la primera lectura de hoy, como nos explicó el Padre, decía, Dios estaba conversando con el demonio y le dice, claro, Job te alaba porque tiene vida y tiene vida en abundancia. Pero si yo lo tomo, le dice el diablo, si digamos que yo soy Job, si yo le tomo todo eso, él va a dejar de alabarte. Pero atención, atención, como la joven de ayer, él tomó. Sin embargo, Job no maldijo a Dios, no se quejó, lo bendijo. Y atención cuando leamos la palabra, porque a pesar de que Job hace una oración que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿fue Dios el que le quitó sus animales, sus pertenencias, su familia? ¿Fue Dios? ¿O quién fue? ¿O quién fue a pedirle a Dios que si podía tocar eso? Dios no se lo quitó, Dios permitió, pero de Dios no pueden venir esas cosas. Necesitamos nosotros sacar de nuestra mente esa imagen enferma que tenemos de Dios, que no hay mal que por bien no venga, no. Que por algo será. Me vino esta enfermedad, me cayó un rayo, me choqué, me quiero suicidar. Ah, no, bueno, Dios querrá, bueno, si Dios lo quiso. Todo lo bueno viene de... Todo lo bueno viene de...
Dios.
¿Y algunas veces Dios es bueno o Dios es bueno siempre?
Siempre.
¿Dios es bueno?
Siempre.
¿Alguna vez el diablo va a querer invitarme una cervecita, va a querer hacer... Porque algunas veces bueno... ¿El diablo es malo algunas veces nomás o siempre?
Siempre.
¿Dios es bueno?
Siempre.
¿El diablo es malo?
Siempre.
¿Y yo que soy el hombre, la raza humana? ¿Qué? ¿Yo decido algunas veces?
Siempre.
Siempre. Entonces, ¿Dios es bueno?
Siempre.
¿El diablo es malo? Y yo decido siempre. Entonces, hoy día vamos a hablar, ya para nosotros tenemos que sacar de nuestra mente esto de que Dios lo dijo, Dios es bueno, Dios quiso que me venga esta enfermedad, Dios quiso que me choque, Dios quiso que me vaya mal en la prueba. Vamos a hablar ahora del hombre que decide siempre y del diablo que es malo siempre. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, necesitamos sanar. Dios va a estar siempre dándonos bendiciones. Que no nos llegue no es porque Dios no quiera. Eso necesitamos nosotros aclararlo. ¿Sí? Pongan en su mente ahora la dinámica que tuvimos. Dios siempre va a estar dándonos bendiciones. Él quiere, se negaría a sí mismo si no fuera un Dios de bondad, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Entonces, para los que están anotando, vamos a hablar la primera parte de nosotros, los que decidimos, los que decidimos siempre. Y vamos a hablar sobre cinco cosas, que son nosotros, cinco puntos, muy rápido, de verdad, anótenlo porque no tenemos mucho tiempo y ahora sí que vamos a almorzar temprano. El primer punto es que nosotros estamos compuestos por cuerpo y alma o espíritu. Nosotros somos un ser compuesto. El catecismo de la Iglesia Católica. Ay, perdón, el premio. ¿Alguien tiene el premio para la comunidad naranja? ¿Quién trajo el catecismo de la Iglesia Católica? Vaya, por favor, al punto 362. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿quién lo trajo? Ah, ay, ay, ay. Buenísimo. Uno para el naranja. Ahí, la chica que leyó, la hermana que leyó. ¿El catecismo de la Iglesia Católica está ahí?
No, pero...
Ah, muy bien, 13 y 2, por favor. Y ahí el joven valiente de la... ¿Ya? ¿El número 13 y 2 lo tiene por ahí? Bueno, mientras tanto lo voy leyendo yo. Un previo para ella también que trajo el catecismo, ¿ya? Dice, atención. La persona humana creada a imagen de... A imagen de Dios es un ser a la vez, al mismo tiempo, corporal y espiritual. Espiritual. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos entender que somos a la vez cuerpo y a la vez espíritu? Porque esa unidad, eso a la vez cuerpo y espíritu, significa que si yo ando con algo espiritual desordenado, ¿se va a manifestar en dónde? En mi cuerpo. Entonces, si está sano el espíritu, va a tener también sanidad de cuerpo. Todo lo que nos sucede en el cuerpo también afecta al espíritu. Es importante que nosotros entendamos que no solo somos cuerpo, como dijo ayer también Fernanda, que nuestro cuerpo es limitado, pero nuestro espíritu es eterno. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan la primera dinámica de bienvenida ayer? Que decimos que cuando nosotros terminemos acá, todos anhelamos ir al... Aquí no se acaba, ¿no? Entonces, somos cuerpo y espíritu, somos vinculados. ¿Sabemos lo que es vinculado? Hay una relación. Yo no soy una persona sola aquí. ¿Se acuerdan cuando José Luis dijo que por nuestro hermano toda la comunidad se iba a quedar sin comer o iba a tener una consecuencia? Nosotros somos seres como personas vinculados. A veces las decisiones que otros toman nos afectan a nosotros, porque somos seres vinculados. A veces alguien toma una decisión que nos afecta a nosotros. A veces nosotros tomamos decisiones de pecado, por ejemplo, que pueden afectar a otros. Entonces, el primer punto es que somos cuerpo y espíritu. El segundo, que somos seres vinculados, fuimos creados vinculados. El tercer punto, que las decisiones más importantes, es decir, las fundamentales de nuestra vida, ¿quién la tomó? ¿Quién decidió, aquí de ustedes, levanten la mano, quién decidió dónde nacer? Por ejemplo, mi mamá, porque mi papá era piloto, vivíamos en La Paz. Y ella cuando tenía 8 meses y tanto, mi mamá tiene un carácter tremendo. Y ella no quería que yo nazca fuera de otro lugar donde ella nació, que era Santa Cruz. Así que no la quisieron subir en un avión comercial y se subió en un avión de carga, un Hércules. Pero ella quería que yo nazca en Santa Cruz. Entonces, a mí, no tenemos el poder de decisión cuando somos jóvenes. Pero esa decisión que yo nazca aquí tuvo consecuencias en mí, por supuesto. Entonces, hay decisiones, a veces uno dice... Pero hay decisiones, nosotros todos decidimos, pero hay decisiones que afectan a otros. No todas mis decisiones son para que yo viva las consecuencias, sino para que otros vivan las consecuencias. El poder de nuestras palabras está en Santiago 3. Ustedes se fijan que Jesús, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, podría haber dicho en su pensamiento, o así, o haciendo así, que se levante, que Lázaro reviva, que alguien se sane. Pero él, ¿cómo nosotros vemos en la palabra que él hacía los milagros? Con la palabra. Él decía, porque crees, verás la gloria de Dios. Tus pecados han sido perdonados. Lázaro, levántate. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia que fuimos creados a imagen y semejanza, pero a quien nosotros buscamos parecernos, el que vino acá a mostrarnos lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer en realidad, a sanar nuestra imagen de Dios, es Jesús. Y si Jesús lo hizo, quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Entonces, si nosotros nos detenemos en la palabra, vemos que los mayores milagros de Jesús fueron hechos con la palabra. Y luego, finalmente, el poder del nombre de Jesús. Esas cinco puntos son los que caracterizan a nosotros, no, como a nosotros como humanos, los que estamos acá y los que decidimos siempre. Podemos buscar, por favor, Génesis 1:28. En Génesis 1:28. Dios, que es bueno siempre, tiene todo poder en el cielo. Ayer Fernanda nos comentaba que Dios puede hacer todo, pero a lo único que Dios no se va a meter es en nuestra decisión. Y el primer regalo que nos dio Dios en la vida es la vida. Y el segundo nos dio la libertad, el libre albedrío, el poder de decidir. Entonces, si Dios es bueno y está en el cielo, Dios Padre, siempre, y Él creó todo el mundo, pero Él tiene su reino en el cielo, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en Él, el diablo es malo siempre y está en el infierno. Entonces, los que tenemos poder sobre todo lo que está entre el cielo y el infierno somos. ¿Y cómo podemos ver el poder que tenemos? Todo lo que hizo Jesús es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, en Génesis 1:18, así empezó, 1:28, perdón, dice, Dios los bendijo, ¿a quién? A Adán y Eva, pero los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, Dios Padre, que lo creó todo, a nosotros, a usted, a mí, nos dio autoridad sobre todo lo que hay entre el cielo y el infierno, que es la tierra. En Salmo 115, 16, todo esto es para que nosotros podamos entender que lo que sucede ahora, sucede en nuestra vida, lo que está sucediendo en el mundo, está en nuestras manos. Que si nosotros elegimos, si nosotros estamos viviendo una situación de pecado, no es porque alguien, o como vimos en la escena de ayer, es porque el diablo me haya obligado a algo. Ante una situación en que nosotros nos encontremos en la vida, siempre, escúchenme, jóvenes, siempre, siempre, siempre vamos a tener la posibilidad de elegir. Les doy un ejemplo. Si, por ejemplo, dos jóvenes nacen en un mismo lugar, tienen los mismos padres, viven las mismas situaciones difíciles en el colegio, en su barrio, pensemos en una situación dura, de abuso, los dos. Los dos viviendo lo mismo y con una capacidad de decidir quizás pequeña por todo lo que yo he traspasado de mi vida, uno puede decidir, bueno, a mí sí, conmigo la vida fue injusta, yo voy a ser injusto con los demás. Cuando crezca, él puede desquitarse con la vida, puede decidir. Y por el otro lado, uno va a decir, basta. Basta de abusos, basta de esta opresión. Y yo desde ahora me voy a dedicar a rescatar a los jóvenes. Entonces, yo puedo haber también nacido en un lugar buenísimo, donde tuve todo, donde tuve mucho amor, y dos jóvenes teniendo mucho amor también pueden decidir, bueno, yo lo tuve todo y ahora no quiero dejar de tenerlo todo, así que si hay algo que yo no puedo conseguir, lo voy a tomar, me voy a apoderar de eso y tomar una decisión guiada por el mal. O al mismo tiempo puede decir, ya que yo lo tuve todo, quiero que los demás lo tengan. Algunos dicen que por las situaciones difíciles que vivimos, nosotros somos obligados a tomar algunas decisiones. Pero nosotros, ¿alguien decide por nosotros? ¿Nosotros decidimos? ¿Nosotros decidimos? Nosotros decidimos siempre. Entonces, en el Salmo 115, 16 dice, lo que pasa es que a veces no tenemos conciencia de que tenemos este poder de decisión. 115, 16. 115, 16 dice, los cielos son la morada de Dios, mas dio la tierra a los hijos de Adán. En el Salmo pueden anotar los Salmos 8, 6, 7 y la Sabiduría 9, 23. Todas estas lecturas nos hablan del libre albedrío. Libre albedrío es la libertad que tenemos nosotros de decidir y el poder que Dios entregó en nuestras manos para someter toda la creación a nuestros pies. Si nosotros no podemos no tomamos conciencia de esto, podemos dejar muchas bendiciones pasar. Podemos estar dándole la espalda, como en la dinámica, estando dándole la espalda a las bendiciones de Dios. En nuestras manos, jóvenes, hay mucho poder. Entonces, ¿Dios es bueno? Siempre. ¿El hombre decide?
Siempre.
¿Y el malo?
Siempre.
Es malo siempre. Vamos a hablar del malo cuatro puntos de acceso, ¿sí? Del malo, el diablo tiene cuatro formas de entrar a nuestra vida. Por favor, vayan a Efesios 4, 26 y 27. Primero, en la lectura de ahora, decía, Juan 10, 10 decía que el diablo, el malo era robar, matar y destruir. Efesios 4, 26 y 27, por favor. Efesios 4, 26, 27. ¿Alguno? Efesios 4, 26, 27. Creo que todos los chocolates me los voy a llevar yo. ¿Alguien por ahí, 26, 27? ¿Usted? ¿Sí? ¿No? ¿No lo encontró? Búsquenlo porque hay versiones diferentes. ¿Sí? Dígame.
4:26.
En una dicen no le den oportunidad al diablo, otras versiones dicen no dejen entrar al diablo. ¿Y por qué la palabra de Dios diría entrar? En Juan 8, 8:44, dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Han sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él. La verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre es decir mentira, porque él es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces el diablo, aparte de robar, matar y destruir, es el padre de la mentira. Y nosotros vamos a ver cuatro puertas de acceso. Dios, que es bueno y que está tirándonos todo el tiempo bendiciones, tiene muchas formas de llegar a nuestra vida, muchas. Porque es un Dios de amor y Dios de abundancia. Porque Él lo creó todo. Pero el diablo, que es un michi, tiene solo cuatro formas de entrar a nuestra vida. Que son cuatro puertas que nosotros le podemos abrir a Él. Cuatro puertas para que Él entre en nuestra vida a robar, a matar y a destruir. Y no siempre, y algunas veces nosotros le vamos a abrir esas puertas, pero otras veces Él nos va a engañar porque es el padre de la mentira. Entonces, hay una puerta, son cuatro puertas de acceso. Hay una puerta que es su favorita. ¿Cuáles creen que son las puertas de acceso del diablo? ¿Mentir? No, Él es la mentira. ¿Robar? Él le gusta robar. ¿Codiciar? Él nos tienta con eso. Matar, destruir, odiar. Pero ¿saben qué? Todas estas cosas del odio, de la envidia, de robar, eso sucedió cuando Él ya entró. Él entró y nos hace hacer esas cosas. Entonces, vamos a escucharlas bien. Hay una que es su favorita, yo se las voy a nombrar, ustedes me van a decir cuál. Hay una que es su favorita. Hay otra que es la más potente. Hay otra que es la menos conocida. Imaginémonos este cuarto. Y hay una que es la más amplia. digamos, esa de ahí es una puerta. ¿Ven ese cuartito que dice oficina? Atrás hay algo bellísimo, pero por ahí también podría haber una puerta. Puede ser una puerta la que ustedes no conocían. Hay una puerta que es la favorita, por donde entramos todo el tiempo, y hay una que es la más potente. Digamos que se abre el techo. Y las cuatro puertas son: la primera, no tiene un orden de importancia, pero yo la voy a nombrar así porque vamos a hacer una actividad con esto. La primera son las ataduras de familia. Si ustedes se dan cuenta, hay algo, por ejemplo, si vamos a poder identificar en mi casa, que mi abuelito era borracho, mi papá era borracho, yo soy borracho, entonces, a ver una cosa, todos estamos decidiendo lo mismo. Puede ser que el diablo entra, una de las puertas que hace es atando a mi familia con un pecado. Atando a mi familia por un pecado. Otra puerta es, y yo a veces ni siquiera sé, no me doy cuenta, pero les voy a dar un ejemplo en mi familia. En mi familia, cuando yo entendí esto, hice mi árbol genealógico. ¿Saben qué es el árbol genealógico? Yo, mi papá, mi mamá, los papás de mi papá, las mamás de mi mamá, ¿no? Y me di cuenta que por siete generaciones en mi familia, los varones habían muerto en un accidente aéreo. Se caía el avión. Accidente aéreo, varones. Entonces, atadura familiar. El diablo tomó a mi familia por ahí. Es una atadura. ¿Sí? Ellos decidieron caerse, pero en algún momento alguien dejó entrar al diablo y creó esta atadura. Segundo, el ocultismo. ¿Todos saben lo que es el ocultismo acá? Ir a leerse las cartas, ir donde una bruja, hacer algún pacto, andar con unas pititas, yoga, el café y quizás que otras cosas más. Luego está las relaciones malsanas con mis amigos. No es el amigo el que sea el diablo, sino que a veces yo en mi corazón ya no quiero que entre el diablo, le cerré la puerta, mi corazón está sellado y le pertenece a Cristo. ¿Sí? Pero el diablo es astuto. El diablo es astuto y dice: yo no voy a poder entrar en el corazón de Mayra. Pero Mayra es amiga de Luis. Entonces, como yo no puedo entrar en el corazón de Mayra, voy a tratar de entrar a su corazón por medio de la persona a quien ella le abrió el corazón. Para poder entender mejor esto, ustedes se recuerdan en la lectura de Mateo 16, 22, 23, cuando Jesús estaba en la montaña con sus mejores amigos y le dicen: hey, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de eso? Estaba Jesús con sus amigos y le dicen: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dijo: dicen que soy Juan, que sos un profeta de los que resucitó, sos un... Entonces, él se da la vuelta y le pregunta a Pedro: ¿y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y todo, oh, Jesús le dice: eso no lo dijiste vos, lo dijo. En un momento, a su amigo, a su querido amigo, a quien él le abrió el corazón, él lo pone acá, le dice: Pedro, sos lo máximo. ¿El diablo había intentado tentar a Jesús, sí o no? ¿Cuándo? ¿En el desierto? ¿Y lo logró? Entonces Jesús tenía su corazón cerrado al diablo, ¿no es cierto? El diablo ya no iba a intentar con él. Intentó uno, intentó dos, intentó tres y no pudo. ¿Pero qué pasó? Pedro era su mejor amigo. Uno de sus mejores, los más cercanos. Pedro, Juan, Santiago, Pedro y Juan. Entonces, un segundo después de que Jesús lo pone aquí a su amigo y dice: este sí, eso no te... vos no dijiste eso. Fuiste inspirado por el Espíritu Santo. Inmediatamente Jesús les cuenta que va a venir la pasión, que él va a tener que sufrir. ¿Y se acuerdan lo que les dice Pedro? Su mejor amigo, al quien le abrió su corazón, su más cercano, Pedro le dice: Jesús, lo reprende y le dice: ¿cómo? No vamos a permitir que eso suceda. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Se lo decía Pedro? ¿Se lo decía Pedro? No, a ver, Luis, a ver, acompáñame para que vean esta. En la palabra, busquen por favor Mateo 16, 22, 23. Luis es mi mejor amigo. Yo le digo que no a Satanás, pero Luis es mi mejor amigo. Jesús estaba con Pedro como uno de sus más cercanos. Le cerró el corazón al diablo, pero le abrí mi corazón a Luis, a Pedro. Y de repente Pedro me dice algo que a mí no me suena que es de Luis. Y Jesús le dice, apártate, Satanás. En la palabra dice, se dio vuelta, lo miró y le dice, apártate, Satanás. ¿Se lo decía Pedro? ¿Se lo decía Pedro? Sabía que detrás de él estaba el diablo queriendo entrar a mi corazón, queriendo entrar a mi vida. Entonces, la palabra clave en esto es el consentimiento. Puede ser que yo no tome la decisión de hacer el pecado, pero si yo consiento el pecado, por eso es Balsana, el pecado de él, estoy como diciendo, deme la mano, de acuerdo, Satanás, adelante, pase mi vida. ¿No? Y el diablo viene a robar, a matar y a destruir, viene y me da. Pero si yo no hice nada, yo no pequé, pero yo le abrí una puerta consintiendo el pecado ajeno. Ahora, yo puedo decirle no, no voy a andar por la vida, apártate, Satanás, apártate, apártate, Satanás, ¿no? Lo que yo puedo decirle, ¿sabes qué, Luis, que me diga, Ana Paola, como el teatro ayer, todas estas invitaciones del diablo? Yo puedo decirle no, ¿sabes qué? Para mí eso no está bien. Ahora, si vos querés seguir haciéndolo, es tu decisión. Dios no se mete en tu libre albedrío, no me voy a meter yo. Pero tengo, al yo decirte no, eso no está bien, no consentir lo que vos hacés, yo cierro una puerta de acceso. Gracias, Luis, muchas gracias. Y la última es la falta de perdón. Chicos, en la palabra podemos buscar, por favor, Éxodo 20, 1-6. Y con esto terminamos. Éxodo 20, 1-6. Éxodo 20, 1-6. ¿Saben qué? Es bellísimo hablar del amor de Dios. Es hermoso. Pero es muy difícil que nosotros... Es bello salir a dar la buena noticia. ¡Hey! Dios te ama. Dios es bello. Pero ¿saben qué? Es muy difícil hablar del diablo. Pero nosotros, si nos callamos ante una injusticia, ante algo de lo que está sucediendo, nosotros le estamos abriendo una puerta al diablo para que el diablo venga a mi vida y me va a venir a amar. Porque el malo a veces es bueno. ¿El diablo es malo? Siempre. Entonces, si él entra a mi vida, entra a darme, entra a golpearme, golpear a mi familia. Entonces, en Éxodo 20, 1-6, atención, dice, entonces Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te tocó de Egipto, país de esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Yo pido, atención, yo pido cuentas a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos por la maldad de Dios. Esta es una parte muy importante para que nosotros podamos entender lo que vamos a hacer ahora. Yo pido cuentas a los hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mi mandamiento. Entonces, los que decidimos por el mal, la consecuencia viene para hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Las consecuencias de mis malas decisiones las vivo yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, cuatro generaciones, ¿no? Para que vean el poder de Dios y lo michi del diablo. Dios tiene mil formas de llegar a mi vida, ¿no es cierto? Mil formas de llegar a mi vida. ¿Y el diablo cuántas formas tiene? Cuatro. Entonces, esa es la comparación del amor de Dios y las mil formas que tiene que llegar con las cuatro. Entonces, de las cuatro formas que dije, ¿cuál creen ustedes que es la más amplia? ¿Cuál es la puerta que se abre gigante para que entre el diablo? ¿Cuál? No. Acuérdense que el odiar, ya es cuando el diablo entró. ¿No? Las cuatro puertas son las ataduras familiares. Las ataduras familiares es la primera. La segunda es el ocultismo. La tercera es las relaciones malsanas, por ahí entra el diablo. Y la cuarta es la falta de perdón. La puerta más amplia por la que entra nuestra familia es las ataduras familiares. Estas cosas que se repiten, es una puerta amplísima. La puerta más poderosa, más potente, por la que entra directo y nos hace daño, pero mucho, mucho daño, a muchas personas las puede llevar al suicidio, es, esta puerta es muy peligrosa. ¿El? Usted lo dijo. El ocultismo. Es una, nosotros le abrimos la puerta al diablo directo, todos los, muchos espíritus, o sea, no tenemos conciencia, jóvenes, de cuando nosotros nos metemos con un brujo, todo lo que le damos acceso a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra familia. Luego hay una puerta que es la favorita del diablo, de las dos que quedan, entre el perdón y las relaciones malsanas. ¿Es? La falta de perdón es la favorita. Nosotros podemos estar aquí en la misa, estamos en el retiro, ¡uh! Bellísimo todo. Hice más amigos, me conocí más, crecí. Salgo y mi mejor amigo me dijo algo feo, o me acordé que un tío me hizo algo, y mi corazón se endura. Y el diablo vuelve a entrar. Yo lo saqué y el diablo vuelve a entrar. Esa es la puerta favorita del diablo. Y la más desconocida, obviamente, es esto de que si yo consiento algo que José Luis está haciendo y no le digo, yo lo consiento, la palabra clave es consentimiento, esa es la puerta más desconocida de las cuatro. Y atención, jóvenes, nosotros pensamos, ¡ay, alguien robó y entra el diablo! No. Si ustedes se fijan, cuando yo dejo mi falta de perdón, yo no perdono a alguien, me enojo. ¿Qué pasa? ¿Cómo me vengo? Mintiendo, con ira, vengándome. Y todas esas cosas son, ¿quién roba, quién miente, quién destruye? El diablo. Entonces todas las cosas que yo hago ya son movidas por el diablo. Bueno. El Evangelio de hoy día decía, no se trata solo de ser bueno, ¿no? Se trata de estar en comunión con Cristo. Chicos, nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla. Ahora vamos a hacer un momento súper importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expulsar, vamos a renunciar a cualquier cosa que nosotros hayamos tenido con el diablo, diciendo, bien, pase mi vida, yo quiero un ocultista, quizás alguno acá se metió y quiso invocar alguna ouija y que venga no sé quién, o quiso enamorarse de alguien. Atención, chicos, la ouija es muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. Y que de repente dicen, ay, es que quiero saber si tal chico está enamorado de mí, o quiero saber si mi abuelito está en no sé qué parte. Atención, nosotros ahí agarramos la puerta y le decimos, venga, pase. Y cuando nosotros dejamos entrar al diablo a nuestras vidas, atención. Nada de esto que, ay, que me choqué, ay, que no sé qué. Todas estas cositas que pensamos que qué mala suerte, no. ¿Esas cosas vienen de Dios? ¿Esas cosas vienen de Dios? Todas estas cosas, porque todo lo bueno viene de Dios. Ahora, atención, quisiera también esto. Ahora que se incendió mi casa, de la nada se incendió, se inundó, no entendí. Diablo está ahí haciéndonos sufrir. Pero si ahora en medio de esa crisis, en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación crítica económica, el diablo no le gusta porque que nosotros vivamos en la abundancia. La palabra que usted leyó, Juan 10:10, dice que Dios trae vida y trae vida en abundancia. Si yo estoy viviendo una crisis, ¿quién que está metiéndose ahí para que yo viva esa crisis económica, esa crisis? Es el diablo. Ahora que como en Job, Dios, en medio de la crisis, si yo pido su ayuda, yo lo alabo, yo lo bendigo, saque cosas buenas. Ay, por esta enfermedad yo me abuené con mi mamá. Por este accidente yo me abuené con mi papá. Ahora que Dios saque cosas buenas, Romanos 8:27, que Dios se valga de esta crisis y en medio de la crisis yo le pido ayuda y pido socorro de Dios. Dios es bueno porque todo bueno viene de Él. Así que en medio de la crisis, a pesar de mis malas decisiones y a pesar de mi desobediencia, si yo pido ayuda, Dios es Dios. Dios puede venir. Ahora, jóvenes, a veces Dios quiere, como el juego, ayudarnos. Pero mi vida está en la casa. Yo le abrí la puerta favorita, que era la falta de perdón. Acuérdense, la puerta favorita del diablo. No pueden llegar a visiones de mi vida porque lo que yo hice con mi falta de perdón, alguien me hizo algo. Venga, diablo, entra a mi vida. Y el diablo la llena. Me llena de rencor, de resentimiento, la llena de rabia, de venganza, y mi casa se llena. Y cuando Dios está con las pelotitas y las bendiciones, aunque yo quiera recibirlas, aunque yo le diga, te necesito, vení, Señor, vení, yo quiero que me ayudes en esta situación, ¿puede entrar Dios en mi vida si yo estoy llena de otra cosa? No. Está mi balde, pero en mi balde yo dejé entrar pura basura, pura rabia, puro rencor, porque dejé entrar al diablo a mi vida. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar estas pelotas negras que hay en mi vida, porque yo le abrí la puerta con la falta de perdón, le abrí una puerta que es la más potente, la del ocultismo, jugué Ouija, jugué algún juego, algunas de estas invocaciones de Bloody Mary, no me acuerdo qué es, que hay ahora, incluso con internet, esas invocaciones. Al único que nosotros invocamos es al Espíritu Santo. Al único que nosotros debemos invocar es al Espíritu Santo. Todas estas otras invocaciones que están ahora de moda, es abrirle una puerta amplísima al diablo. Y en una situación difícil, sucedió algo en mi familia, está sucediendo algo a mí, que mi prueba, que mi examen, que mi mamá, que mi papá, yo pido ayuda a Dios, Dios quiere ayudarme, pero no va a poder porque mi vida está llena de cualquier cosa menos de Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a renunciar a cualquier pacto que nosotros hayamos hecho con el diablo. Consciente o inconsciente. Consciente porque yo fui libremente una bruja. Inconsciente porque el diablo es el padre de la mentira. El diablo es el padre de la... Entonces él me pudo haber engañado. Y a través de un amigo, yo no lo reconocí, pero él entró en mi vida. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es renunciar a todo pacto o acuerdo que hayamos tenido con el diablo, para que una vez que él esté fuera, nosotros podamos recibir todas las bendiciones de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno siempre, porque Dios quiere bendecirnos, quiere que tengamos vida y vida en abundancia. El diablo quiere la muerte, el diablo quiere hacernos sufrir. Toda vez que usted vea un sufrimiento, hay dos sufrimientos, el sufrimiento necesario es el sufrimiento de la cruz. El sufrimiento necesario es el sufrimiento que nosotros tenemos que vivir por causa del Evangelio. Si alguien ahorita me dice, Ana Paola, si vos seguís hablando de Dios, yo te ahorco. O yo te pongo allá en una parrilla. Ese sufrimiento, para, si alguien a mí me dice, si vos volvés a hablarle a estos jóvenes de Dios, vas a sufrir consecuencias de mucho sufrimiento. Ese sufrimiento que yo decido pasar es un sufrimiento útil, es un sufrimiento por la causa de Cristo, por los valores del cielo. Esa es la cruz que vivió Jesús y que nosotros estamos llamados a seguir, pasar por la cruz y vivir la resurrección. Pero estos otros sufrimientos de la crisis económica, de que se me fregue mi auto cada 3 meses, de que no me va bien en ningún examen, de que no puedo establecer ninguna relación con amigos, de que a mí nadie me habla, de que todo lo que hago me sale mal, de que yo todas las ideas no me las escuchan, a mí nadie me entiende, a mí nadie me quiere. O de todas esas cosas son engaños del demonio, son engaños del mal. Entonces, vamos a hacer un momento donde vamos a renunciar a esto. Yo los voy a dirigir en una oración. Y Y vamos a empezar a ponerle sentido a estos letreros que estamos teniendo, ¿sí? Todos los letreros que tenemos nosotros son las bienaventuranzas, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser feliz? Levante la mano. ¿Quién quiere ser feliz? Yo también quiero ser feliz, ¿sí? ¿Alguien está con teléfono por ahí? Sí, hay un teléfono por ahí. ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué pasa todavía? Chicos, para poder despertarnos un poco, ¿se acuerdan esa del diablo está enojado? Hay una razón, les vamos a enseñar una dinámica con Fernanda. Vamos a hacer un pequeño baile antes de hacer una dinámica. Bienvenido, Nono. Vamos a hacer ahora todavía una dinámica. Vamos a enseñarle con Fernanda una canción. ¿Ya? Nos ponemos de pie. Porque este paso es muy importante, necesitamos estar despiertos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Levantamos los brazos y vamos a decir, esta canción es súper sabia porque dice, el diablo, miren así, el diablo está enojado. ¿Está enojado? ¿Cómo es cara de enojado, Fernanda? Ya, a ver, el diablo está enojado, cara de enojado, a ver. Cara de enojado por allá. No, él tiene cara de dormido. Cara de enojado. Ya, el diablo está enojado y hay una razón. ¿Ah? No, hay una razón. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Y esta es la parte más seria, atención. Esta es una parte muy seria y dice, y mis, una mano adelante, pecados, la otra mano adelante, son perdonados. ¡Hasta abajo! ¿Dónde está? Búsquenlo, Gabriel, él se la sabe. Búsquenlo, Gabriel. Ya, entonces vamos a hacer una práctica, ya, despacio, ¿ya?
El diablo está enojado.
¡Cara de enojado!
El diablo está enojado. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en tu corazón. Y mis pecados.
¡Abajo!
Son perdonados.
¿Sí?
Y mis pecados.
Sí, vamos, ahora sí, ya se la saben.
Corazón y mis pecados son perdonados.
pueden sentarse, por favor. Yo quiero contarles una experiencia que tuve, ¿sí? Que a mí no me gustaría que ustedes la vivan, ¿sí? Cuando yo tenía 17 años, yo me fui a vivir fuera de Bolivia. Nosotros somos 4 hermanos y, como les dije, mi papá era piloto. Y cuando yo vivía en Chile, yo fui muy consentida. Debo decirles, para gloria de Dios, que yo fui muy feliz. Muy, muy feliz cuando era joven. Desde niña, no recuerdo, sí lo recordé ante el Santísimo una vez, momentos que lloré, pero era, no recuerdo sufrimiento en mi vida cuando era niña. Antes decía que no recordaba haber llorado, pero en el Santísimo me acordé de algunos momentos, pero no recuerdo un sufrimiento así que me haya marcado en la vida. Cuando yo salí y estuve en Chile, un día me llamaron porque mi prima se iba a casar. Y yo tenía un tal nivel de consentimiento que me ponía triste, llamaba a mi casa, lloraba y me decían, venite. Tomaba un avión y me venía. Muchas veces mi papá, como era piloto, intentó aplicar una disciplina en mí, decir, yo no te mandé a Chile, usted decidió, así que por lo menos termina el semestre. Porque yo quería dejarlo todo. No, a mí me resultó muy difícil la universidad. Entonces extrañaba, me hacía frío, me hacía calor, me reprobé. Entonces yo estaba triste, llamaba a mi casa y mamá decía, véngase mi amor, venga, no sufra. Y papá me decía, no, usted decidió y usted decide. Entonces yo tenía, cuando entré a la universidad, una cierta... no sé qué palabra decir con mi papá. ¿Cómo? No era tanto, pero era...
Rivalidad.
Chocábamos mucho. Entonces yo pedía algo loco y mi mamá me decía, vamos, yo quiero la luna. Y mamá, usted puede llegar a la luna. Y papá me decía, bueno, a ver, mijita, calcule y que no sé qué. Y yo le decía, papá, usted no me deja soñar. Y papá me decía, pero tiene que tener sus pies en la tierra. Entonces yo chocaba mucho con mi papi, pero mi papá me consentía al máximo. Yo no recibía, como chocábamos en ciertas cosas, yo no recibía mucho el amor quizás que él me quería dar. Entonces un día, como les digo, mi prima se iba a casar y ya había venido, no sé, unas 2-3 veces a Santa Cruz. Era noviembre y faltaba un mes para que yo venga a Bolivia, para que yo regrese. Entonces se casaba la primera de mis primas y yo, estando allá, me había perdido bautizos, confirmaciones, fiestas de promoción. Me había perdido un montón de cosas y quería venir. Entonces lo llamé a mi papá y le dije, papi, quiero ir al matrimonio, no tengo exámenes en esta fecha. Y papi me dice, pero acabas de venir hace un mes, ¿no? Y sí, pero intenté convencerlo por mi mamá, nada. Una última llamada, fue el 10 de noviembre. Él incluso me lo imagino porque él dijo que estaba por la plazuela Blacut y estaba renegando tanto que dijo, a ver, me voy a parar. Y yo insistía que yo tenía el derecho de venir porque quería, ¿no? Entonces él me dijo, no me acuerdo la verdad, siendo honesta, no me acuerdo cuál es, yo hacía oído sordo. No me acuerdo cuál fue su explicación lógica, razonable para que yo no venga. Pero me acuerdo que yo le dije algo horrible, ¿no? Y no me acuerdo, creo que hasta le colgué el teléfono, así de atrevida. Esa fue la última conversación que yo tuve con mi papá. Y el 13 de noviembre, mi papá tuvo un accidente de avión. Ustedes saben que durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, a mí no me cayó una lágrima. Porque cuando yo me enteré, yo lo recuerdo bien, yo pertenecía al equipo de voleibol y yo habíamos ganado, llegamos al departamento con todo el equipo de voleibol y íbamos a festejar y yo subí a cambiarme el equipo y me esperaban las chicas que vivían conmigo y ellas me decían, Ana Paola, en mi casa mi mamá es enferma del corazón. Entonces ella siempre fue la atendida, la flor, la delicada, que se murió, se perdía el perrito y todos, mi mamá, ¿no? Entonces cuando yo las vi a mis amigas así, lo primero que pensé fue, ¿qué le pasó a mi mamá? Y ellas no podían decirme, no se atrevían. Entonces yo tomé el teléfono y llamé a Bolivia, atendió la nana y le dije, páseme con mi mamá, páseme con mi papá, ¿qué le pasó a mi mamá? Y ella me dijo, Ana Bolita, su papá se mató. Yo no conocí al Señor ya, pero lo primero que hice fue salir corriendo de mi departamento, todo el mundo detrás de mí, y fui, había una iglesia a lo diagonal, y agarré la puerta de la iglesia y la agarraba y la golpeaba. Yo ni siquiera creo, de verdad que no me acuerdo si iba a misa todos los días, pero la agarraba y la golpeaba. Parecía que tenía rabia con Dios. Pero yo tenía rabia, creo, conmigo misma, porque la última conversación que tuve con mi papá fue muy... Yo fui muy dura. Entonces, ese día volví y también con estas locuras, yo tenía 20 años, llegué a mi departamento, me quité toda la ropa, me enloquecí, me quité toda la ropa, me entré a la ducha, cerré, porque había mucha gente. Me encerré, me puse, creo, Red Hot Chili Peppers, algo así, una canción que gritaba para que nadie... Y comencé a gritar y llorar y llorar y dije, se acabó, de aquí no va a ser más. Y mi corazón se encerró. Lloré hartísimo ese momento, no me acuerdo, gracias a Dios, tenía amigas muy buenas, me vistieron, entró una persona mayor, un tío, me sacó toda desnuda, me vistió, me vistieron, me subieron al avión y yo llegué acá. Acá había, en Santa Cruz, como fue un accidente, el avión se cayó en una casa, estaba toda la prensa. Entonces yo, sin conocer a Dios, vi una persona de Dios, me empezó a leer palabras. Entonces ella decía que cuando yo abría los ojos en el avión, no me acuerdo yo de nada, pero cuando yo abría los ojos en el avión, ella marcaba la palabra. Y yo estaba medio loca, la verdad, porque llegué a mi casa, había prensa, había un montón de cosas, llegué a la cocina y a mis hermanos empecé a hablar de Dios. Pero no me cayó una sola lágrima durante unos muchos años, no me acuerdo, muchos, muchísimos años. Luego conocí al Señor, por gracia de Dios, tuve un encuentro bellísimo de Dios. Me enamoré de Dios, me enamoré de Jesús, le consagré mi vida. Pero había algo en mi vida que yo no podía recibir. ¿Se acuerdan las puertas? Una de las puertas favoritas del demonio es la falta de perdón. Y yo no tuve ese proceso de perdonar a mi papá. Y cuando mi papá falleció, él se había ido sin que nosotros solucionemos las cosas. Y a mí eso ocasionó que en mi corazón esté tan lleno de eso, que aunque yo estaba enamorada, aunque yo quería entregarle a Dios mi vida, no podía recibir todas las bendiciones de Dios porque mi corazón estaba lleno de falta de perdón, de resentimiento, de culpa. El pecado, mis hermanos, Dios nos convence del pecado, nos hace consciente del pecado, pero no nos acusa. Cuando nosotros cometemos algo y nos arrepentimos, pero vivimos con la culpa, eso es Dios. Vivo con la frustración, es que yo soy lo peor, es que yo no debía hablarle. Eso es el diablo. Entonces yo vivía con eso. Hasta que un momento, una persona de mucha fe me dice, Ana Paola, hay algo en tu corazón, en lo más profundo. Me llamó por teléfono y me dijo, tenés que solucionar el tema con tu papá. Yo le dije, está todo solucionado. Yo conozco al Señor, el Señor está en mi vida, Él es mi vida, Él es mi todo. Yo soy suya. Pero ella me dijo, tu vida no va a recibir todo hasta que vos no soluciones eso con tu papá. Yo digo, pero mi papá no está. Y me dice, perdonar es una decisión. No depende del otro. No, el otro no tiene que venir a pedirme perdón. Y yo en este proceso descubrí que no solo quería perdonar a mi papá porque lo amaba, lo extrañaba, sino que tenía que perdonarme a mí misma. Entonces, nosotros no podemos seguir en este lugar, en este retiro, perdiendo el tiempo, diciéndole al Espíritu Santo que venga. No podemos estar aquí en vano dejando la gracia pasar. Necesitamos sacar al diablo de nuestras vidas. Dios puso la autoridad en nuestras manos y toda la creación bajo nuestros pies. Nosotros tenemos, como hijos de Dios y el bautismo, la autoridad para sacar al diablo de nuestras vidas. Entonces, en este momento vamos a hacer una breve oración de renuncia. Y después de eso, vamos a dar un paso importante en nuestras vidas. A mí me demoró mucho, yo estuve como 10 años así. Mi papá falleció hace 18 años ya. Estuve como 15 años, mucho más así. Y aún conociendo a Dios, no se la pierda, no nos perdamos las bendiciones de Dios. Este día, además de renunciar al diablo, nosotros vamos a dar un paso de perdón, especialmente con el más delicado, que es con nuestros padres. Porque eso que Fernanda les habló ayer, que yo les he explicado ahora, del amor de Dios, no lo vamos a entender si en nuestra mente tenemos una imagen que no es sana de Dios. Si nosotros proyectamos en Dios lo que nosotros experimentamos de nuestros padres. Si yo tengo un papá que es castigador, un papá que me dejó, un papá que ni siquiera conozco, va a ser muy difícil que yo pueda experimentar el amor de Dios. Así que ahora vamos a hacer un acto de voluntad, que va a ser pedirle perdón, y quizás esté o no esté aquí mi papá, perdonar a nuestros padres. ¿Sí? Les voy a pedir que cerremos los ojos, que vamos a hacer una alabanza pequeña. Voy a hacer una oración, en realidad. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cada uno, como dijimos, el amor de Dios es personal. Alguno de nosotros quizás, nuestro papá no está acá. Yo fui la que salí al extranjero. Pero quizás alguno de nuestros papás salió de Bolivia por darnos una mejor situación. Quizás yo no conozco a mi papá. Y me crié con mis abuelitos. Quizás solo con mamá, quizás ni siquiera papá y mamá, en este momento. Voy a hacer una pequeña oración de renuncia. Ustedes van a repetir después de mí. Pero después de esa oración, van a ver cuatro personas aquí adelante que simbólicamente van a representar a nuestros padres. Acuérdese, nosotros decidimos. Dios es bueno siempre. Dios quiere derramar bendiciones en nuestra vida. El diablo no quiere que usted las reciba, pero el recibirlas depende de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una realidad muy distinta. Cierre los ojos y que Dios nos ayude a ser conscientes de esta realidad y a tener la gracia y tomar la decisión de salir de esta situación de sufrimiento.
Sientas ganas de luchar, cuando ya no tengas fuerzas para continuar, cuando has intentado y todo te ha salido en contra, cuando a tu familia lo que sufres no le importa, cuando los que amas te dieron la espalda,
cuando aseguraron que no sirves para nada, levanta tu cabeza y proclama con tu voz. La promesa ha sido dada en Deuteronomio 3:22. Ya ve.
Repitan conmigo, en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de la cruz, su sangre y su resurrección, ato a Satanás, las huestes de espíritus y los poderes de las tinieblas, y de todo el infierno, y a las fuerzas malignas de la naturaleza. Tomo autoridad sobre todas las maldiciones, hechizos, actividad demoníaca, maleficios dirigidos contra mí, mis relaciones, mis esfuerzos, mis finanzas y el trabajo de mis manos, y los rompo por el poder y la autoridad de Jesús. Me afirmo en el poder del Señor Dios Todopoderoso para atar toda interacción demoníaca, influencia y comunicación de los espíritus del mal enviados contra mí, y los envío directamente a Jesucristo para que disponga de ellos según su voluntad. Renuncio a Satanás y a todas sus seducciones, al pecado. Pido perdón y renuncio a todo voto negativo. ¿Qué haya hecho yo con el enemigo? Consciente o inconsciente. Y pido que Jesucristo me libere de ellos y de cualquier atadura que haya puesto sobre mí. Proclamo la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, sobre cada aspecto de mi vida, para mi protección y la de toda mi familia. Amén. Habiendo renunciado al mal, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hacer un acto de voluntad. Voy a pedirle a estos padres de familia, a estos padres espirituales, que por favor vengan acá, aquí al frente, dos en este lado, dos en este otro lado. La experiencia de la dinámica de bienvenida ayer, dijimos que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no. Nosotros vemos a cuatro padres acá, pero con nuestros ojos espirituales, pongamos en ello, con su realidad, a cada uno de nuestros padres. Y siguiendo esta alabanza y la oración que nos va a guiar un hermano, cada uno, de manera libre, tome ese paso. Yo no tuve el momento en vida, no, que no les vaya a pasar a ustedes. Y si ya le pasó, si ya no tiene al papá aquí para pedirle perdón o para perdonarlo, hágalo ahora en el nombre de Jesús y líbrese de esta atadura. Sigamos en oración, cantemos y dejémonos guiar por esta oración, con esta misma alabanza. Estos padres están acá con los brazos abiertos para recibir el abrazo de ustedes, el perdón y para perdonarlos.
Porque esperado este momento, porque esperado que estuvieras así, porque esperado que me hablaras. Esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has orado. Yo sé bien lo que has sufrido.
Por favor, que cerremos los ojos. Quizás estamos pensando en el qué dirán y vamos a dejar esta oportunidad pasar. El Señor te está mirando al corazón y te dice: no tengas miedo, aquí estoy. Cerremos nuestros ojos sin miedo, abramos nuestro corazón. Él es el Padre que te quiere dar un abrazo de amor.
Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido.
con tu cabeza esas situaciones en las que has peleado con tu papá y tu mamá. Está pasando en este momento en tu cabeza aquellos recuerdos malos en que esperabas quizás que en el acto cívico estuviera él, estuviera ella viéndote actuar, cantar, declamar, pero no estaba. Aquella vez que necesitaba su apoyo, que necesitabas una muestra de cariño, y tampoco estuviera. Pero yo quiero decirte una cosa, querido joven: Dios en su infinito amor hoy te está dando la oportunidad de poder abrazar a tu papá y a tu mamá, de dejar a un lado el rencor. Obviamente que todas las heridas que te han causado, te lastimaron, te tienen acongojado. Obviamente, si estás en este momento sintiendo esas ganas de llorar, es una triste realidad. Tenemos un corazón que ha sido dañado, pero Dios con su infinito amor de Padre hoy quiere restaurar ese amor que se rompió, esa relación que había entre tu papá y tu mamá y tú. Dios quiere restaurarla hoy. Para poder ser felices necesitamos soltar esas cadenas, necesitamos dar un paso de fe. Por eso quiero invitarte a que no tengas miedo. Nadie te está mirando. Si tú necesitas reencontrarte con tu papá y tu mamá, aunque ella no esté aquí físicamente, aunque no esté aquí físicamente, están unos hermanos que están representados, que están representando a ellos. Ponte de pie sin ningún temor, porque ellos te están esperando para darte ese abrazo que a lo mejor necesitas. Déjame decirte que en un abrazo se pueden romper cadenas, se liberan ataduras. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Así como al hijo pródigo, el padre salió corriendo a su encuentro, no esperó que llegara a casa. Y el hijo corrió al encuentro también del padre. Hoy tienes la oportunidad de encontrarte con tu padre, que te ama, con Dios Padre, que permite que puedas restaurar esa relación con tu papá. ¿Cuántos valientes hoy se pondrán de pie? Vengan aquí adelante, le aseguro que ninguno de los hermanos los va a rechazar, al contrario, nos están esperando. No dejes pasar esta oportunidad. Este es un bello momento que el Señor te regala. Este es un bello momento para poder sanar heridas. Sé que quizás eres varón, te da vergüenza llorar, pero déjame decirte de que cuando uno llora, es Dios que va lavando tu alma y tu espíritu de adentro hacia afuera. No tengas temor de hacerlo. Corre al encuentro del Padre, sal al encuentro para poder liberarte, para poder ser lavado, para poder ser restaurado.
Como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, pues es una grande prueba.
Yo veo muchos muchachos que están siendo tocados ahora por Dios y están llorando solo. ¿Por qué repites la misma historia? Estás repitiendo lo mismo que has vivido hasta hoy, llorando solo. entras a la habitación y oras sola. Jamás te acercas a tu papá a decirle: papá, me siento mal, mamá. A lo mejor no puedes llorar con ellos ni desahogarte. Hoy es la oportunidad de hacerlo. Dios quiere hacerlo, quiere darte un abrazo de padre. Ponte de pie, no llores sola. No tienes por qué llorar sola en tu intimidad si ahora el Señor quiere estar contigo. ¿Para qué agacharte? ¿Para qué esconderte? Si Él conoce tu corazón. Ponte de pie si necesitas oración, si quieres que uno de los hermanos vaya y ore por ti, si quieres que uno de los hermanos vaya y te dé un abrazo. Ponte de pie sin ningún tema. Porque a veces haces el mal que no querés. El Señor conoce también ese lado. Cuánto luchás por ser mejor cada día y a veces las cosas te salen mal. Pero Él te dice: yo te amo, yo te di primero, yo te amé desde un principio. Yo te digo: te amo a cada paso que das. Déjate amar por Él, querido joven. Déjate amar por Dios. Vuelve a reconciliarte con esa figura paternal que has perdido. Si tu papá y tu mamá te fallaron, déjame decirte que Dios, en su infinita paternidad, hoy quiere restaurar esa imagen. Hoy quiere mostrarte cuánto amor tiene por ti. lo preciado que eres tú. Dice que tú eres la niña de sus ojos. Tan preciado, tan importante, porque tú estás grabado en su diestra, en su mano poderosa. Tu nombre está grabado. Él te pensó desde un principio y no puedes despreciar ese amor. Querido joven, ¿cómo te sentirías tú si el día que vas a visitar a alguien con una rosa para darle un abrazo, un agrado, esa persona te da la espalda? Esa persona te cierra la puerta. ¿Cómo te sentirías tú? Dios hoy te dice: no me hagas lo mismo. He intentado muchas veces. Ábreme la puerta. Cierra la puerta que abriste al odio, al rencor, a estas afectaciones en tu familia. Cierra esa puerta y ábreme la puerta a mí, porque yo quiero restaurarte, porque yo quiero sanar, porque yo quiero hacerte feliz. Si hasta el día de hoy no has sido plenamente feliz, déjame decirte que yo soy quien puede hacerte feliz. No tengas temor, joven, de abrir tu corazón a Dios. No tengas temor, dile: Señor, ámame. Señor, ámame, tócame, lléname. Hazme feliz. Si hasta el día de hoy has intentado con tus fuerzas, has reído, has jugado, pero en tu corazón internamente estás destrozado, déjame decirte que Dios sí sabe. Puedes reír todo lo que tú quieras, puedes bromear todo lo que tú quieras en este lugar, pero Dios conoce cómo está tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Y hoy es la oportunidad de que Él sane. Dale la oportunidad al Señor de que te sane.
Porque me amaste a mí. Me amaste a mí, Señor. Me amaste a mí, solo me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo, Señor, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Me amaste a mí cuando nadie me amó, Señor, cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, dile, me diste nombre, yo soy tu niña, díselo al Señor. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, Señor, me amaste a mi vida, te amo más que a mi vida.
Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, por todas las oportunidades que pones en mi vida para amarme. Te pido, Señor, no dejes de ofrecerme tu abrazo. Si yo no tuve el valor de pararme o no tengo miedo a mostrar mi mundo interior, Señor, abraza mi interior, abraza mi corazón, abraza mi alma, Señor. Toca, envía, Señor, tu espíritu y regálame tu paz. Gracias, Señor, yo te alabo y te bendigo, Dios de amor, dador de vida, Dios de paz, Dios de amor e infinita misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.